Bien, muy
bueno,
bien.
Bueno, gracias por atenderme. ¿Te puedo tutear, no?
Sí, por favor.
Porque sos muy jovencita. Hemos coordinado hablar sobre, en los últimos tiempos, esto es para la gente, yo no sé, yo digo en los últimos tiempos porque con este auge de los medios y que capturamos noticias a cada minuto, van tomando relevancia algunas malas noticias importantes para todos. En los jardines, mayoritariamente, en algunas escuelas también, se ha puesto en boga la figura del abusador sexual, que a veces, en la mayoría de las veces, se apunta o al profesor de música o al profesor de educación física, no sé por qué, realmente son estas dos figuras. Hace poquito hubo una condena de 11 años para un abusador, lo cual me parece muy poquito. Y lo importante es, para todas aquellas mamás y papás, a tener en cuenta, porque sabemos que los chicos no mienten, pero hay que saber descifrar lo que ellos nos dicen y nos quieren decir con esta figura de abuso sexual, que es gravísima. Que Gisela, entre otros adjetivos que se me ocurren a mí para esta figura, que no son los más correctos para que yo diga en radio, se me ocurre la primera, que es la del enfermo. Es un enfermo esta persona, ¿no?
Uh-huh. Estaremos hablando de un paidofílico. Paidofílico deriva de la terminología griega, amor por los niños, por las actividades sexuales con niños. Y este paidofílico estaría fijado en la infancia, se proyecta con los niños y piensa como si él sintiera que fuese un niño.
Esto es lo que le pasa, y la figura del pedófilo está también asociada a esto.
Paidofílico es lo mismo.
Ah, lo mismo, está bien. Perfecto.
Digamos, tiene sentimientos de inferioridad esta persona, problemas para relacionarse, puede ser a veces que tenga disfunciones sexuales, no pueda mantener una... Estos son tips muy importantes cuando uno en la entrevista, por ejemplo, tiene alguna sospecha.
Sí.
Inmaduro emocionalmente, ¿sí? No puede mantener una relación sexual a cabo por X motivo, puede ser por una falta de erección o por otro tipo de disfunción, en donde se siente menor, se siente inferior. Entonces, ¿qué pasa? Busca a un infante en donde él estaría un escalón más arriba, ¿sí?
Claro.
Entonces ahí se siente mejor, ahí obtiene su gratificación con un infante, en donde está con un subordinado que lo acepta, no lo va a rechazar.
Claro.
Es manipulador. El perfil de esta persona es alguien que puede ser alguien cercano, puede ser un tío, puede ser un vecino.
Eso es lo peor, ¿no? Porque yo decía al principio que a veces uno ponía la figura del famoso profesor de educación física o el profesor de música, como se están dando en los medios, que uno escucha, vos también lo escuchás.
Sí.
Pero me olvidaba de eso que vos remarcabas importante, ¿no? Que no solamente figuras que no están conectadas a nivel familia, sino que lo más grave de esto es también que a veces son papás, hermanos, tíos, familiares directos.
Sí. Donde lo peor de esto es que ellos esperan protección de esa persona.
Claro.
Y es donde encuentran esa desprotección.
Claro.
Es lo más terrible.
¿Qué pasa en la cabeza de un chiquito cuando... ¿A vos te ha tocado atender chiquitos abusados sexualmente?
Sí.
Bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa por esa cabecita? Yo la verdad imagino lo terrible, el profesionalismo que ustedes tienen que poner en una situación tan grave al ver lo que los chicos manifiestan, ¿no? Esto es gravísimo. ¿Qué pasa por la mente de ese chiquito?
Y el tema es que es la negación lo primero, ¿sí?
Al miedo a no decir nada.
Exacto, porque ¿cómo se manejan estas personas? Esto es un secreto, no digas nada.
Claro.
¿Sí? Entonces manejan, y también con la culpa, porque a esa edad, y vamos a otro tema, pero tiene que ver con el placer. Puede ser que el chico, al ser tocado, obtenga placer.
Claro.
¿Sí? Porque es claro, le pasa a cualquiera, desde bebé hasta grande, la excitación de la epidermis, de la piel cuando se lo toca.
Claro.
Eso es placentero.
Claro.
Y más viniendo de alguien de un contexto familiar.
Que cree que está bien.
Claro, si es un padre, si es un tío en el que uno tiene plena confianza. Entonces, ¿qué aparece? Aparte de la negación, la culpa. Capaz que yo hice algo, ¿sí? Y aparte se siente cómplice.
Claro.
En esto de mantener un secreto.
¿A qué hay que prestarle atención, Gisela, cuando los padres sospechan de algo? Por ejemplo,
me faltó un poquitito como para cerrar este tema.
Decime.
Bueno, se sienten desprotegidos, como dijimos. A veces lo que pasa por la mente de un adulto y dice, ¿cómo? No dice nada, no gritó. Eso es lo que pensamos nosotros como adultos.
Claro,
pero el niño se siente avasallado por este adulto. entonces no se mueve, no grita, se culpa a sí mismo.
Claro.
¿Sí?
Sí.
Lo único, la otra etapa a la que pasaría sería la de acomodación.
¿Cuál es?
Porque si es mi papá, bueno, es malo. Pero para aliviar todo esto yo me queda un dilema. O mi papá es malo o yo merezco castigo, yo soy sucia. Esos sentimientos, ¿sí? Entonces la que me queda es decir, bueno, mi papá es bueno como para poder aliviar esto que siento, esta culpa.
Claro.
Puede que haya una falla en la identificación materna, porque si la madre está al tanto, o escuchó, o vio algo y no hace nada, puede ser que cuando crezca la imagen, al tener una imagen débil de la madre, puede ser que haya una falla en esto, ¿sí?
Claro. Sí, vos decías recién cómo puede ser que no haya dicho nada, y si nos vamos a los violadores de mujeres adultas, cuando decimos, ¿cómo puede ser que no grite, que no haga? Bueno, en este caso hay mujeres que entran en pánico y que
prefieren
estar estáticas y que abusen de ellas porque se les apodera un miedo atroz en el cuerpo,
sí,
¿no?
Sí.
Uno dice, ¿por qué, si te lleva por la calle, por qué no te tiras al piso, por qué no gritás, por qué no decís algo? Y sin embargo, bueno, hay mujeres que caen en el pánico total y no son capaces de parpadear ni siquiera, ¿no? También hay que estar en el momento y en el lugar para ver cómo reaccionaría cada uno.
Seguro. Puede ser que reaccione con la huida o que se quede perplejo.
Claro. ¿Los chicos no mienten nunca?
No. Si hay algún indicio, por ejemplo, nosotros en la entrevista nos damos cuenta, por palabras. Yo tenía un paciente de 3 años y medio que utilizaba palabras que no eran acorde a su edad. Si bien están en una edad de 3 o 5 años, la pulsión epistemofílica, de la curiosidad de ver qué tiene papá, con qué hace papá pipí, si es igual al de la madre, al de la hermana, y empiezan a preguntar, a investigar, hay otras cosas, hay otros datos.
Empiezan a hablar
o hacer movimientos, quizás. Que uno los ve que hacen movimientos imitando el coito, puede ser con un muñeco, con lo que sea. Hay cosas que no,
claro,
que no condicen con la edad.
Claro. Con respecto a los dolores, ¿hubo casos en donde el chiquito viene del jardín y dice que le duele la cola o que le...
Y eso hay que prestar atención, seguramente.
Claro.
Lo que pasa es que generalmente, como te explicaba antes, el tema del abusador abusa de su confianza. Entonces a veces no es necesario que use la fuerza, ¿sí? Porque lo va a ir manipulando, seduciendo, y es como que está todo bien y no es necesario que llegue a utilizar la fuerza.
Claro.
Entonces a veces no hay hemotomas, eso es más difícil el diagnóstico.
Gisela, como psicóloga, ¿vos crees que estas personas, por llamarlas de alguna manera, vos las calificas profesionalmente, yo también puedo hacerlo, pero no, la verdad que no me sale? ¿Se recuperan? El tema es un dilema, porque todos discutimos lo mismo. Un violador, un abusador infantil o un abusador de mujeres grandes, creo que estarían dentro de la misma bolsa, mejor, peor, en fin. Digo, yo creo y la sociedad cree que no se recuperan, que ya es una enfermedad que tienen psicológica, psiquiatra, neurológica, como fuere, pero creen que son irrecuperables. ¿Cuál es tu opinión?
Sí, depende.
Depende.
Sí, yo diría que, digamos, coincido con vos, pero hay otro tipo de abusador, el abusador regresivo. Si ves el que es fijado, ¿sí?
Uh-huh.
El regresivo es el que puede llegar a tener un pronóstico más favorable, porque lo trata al niño como si fuese un adulto, ¿sí?
Claro.
Entonces como que está más inhibido. Lo único que busca no es que él tiene fantasías, él no tiene la gratificación sexual, lo único que quiere es buscar la aceptación de un subordinado, ¿sí?
Uh-huh.
De alguien que no lo cuestione. Entonces ahí se siente un escalón más arriba. Quizás en el tratamiento con esa persona se pueda llegar a trabajar la impulsividad y este tema, pero ya te digo, el abusador que es regresivo, que lo trata como a un adulto al niño. En cambio el fijado no, piensa que actúa como el niño.
¿Sí? El chico que fue abusado, comprobado, amerita una terapia, es inevitable esto, ¿no?
Sí. Lo que pasa es que, bueno, primero si hay sospechas se trata de hablar, de hacer una entrevista con los padres, es bastante delicado el tema, ¿sí? Sí. Los padres a veces optan por negar porque no lo quieren exponer al chico, que es entendible, pero es delicado.
Es más fácil cuando, digo más fácil entre comillas, cuando ocurre fuera del ámbito familiar, porque uno está más libre de hacer la denuncia, llamar a los medios y hacer el lío que haga falta para que esto cobre notoriedad. Ahora, cuando pasa en el seno de la familia...
Hay mucho tabú, hay mucho secreto familiar, quizás es algo transgeneracional. Nadie dice nada, y en esa familia, en ese contexto, es algo que es normal, está implícito.
Bueno, ¿cuántos famosos, luego de muchos años de estar en los medios, terminan reconociendo que fueron abusados de niños? Sin ir más lejos, un famoso modisto que se acaba de casar, que escribió un libro diciendo que de chico fue muy abusado, y la verdad lo dijo hace muy poquito tiempo. No tiene por qué decirlo, pero digo, han pasado muchos años y nunca dijo nada. Es como que una marca muy fuerte en la cabeza de aquel chico que fue abusado a lo largo de su vida, ¿no?
Sí.
Y eso puede condicionarlo en futuras parejas, en la forma de manejarse con sus relaciones a lo largo de la vida, ¿no?
Sí, puede llegar a tener problemas, porque a veces no es algo, quizás en la terapia no hay ningún indicio, no sale nada y pasan años y recién después de 30 años se descubre, ¿sí? Y quizás hay un síntoma que es que la mujer tiene una dificultad sexual y después se descubre que puede llegar a ser por eso. Pero a veces pasa mucho tiempo, como a veces uno se da cuenta ya en la primera entrevista que algo pasa, que no es normal cómo habla el chico, o las cosas que hace, o cómo juega con los muñecos. Pero también, o sea, no solo es importante el tema del abuso sexual, sino también el maltrato, el abuso verbal, el descuido, porque hay padres que lo están descuidando, ¿sí?
Sí, quizás
la madre sabe de esto y se calla la boca, y ahí también lo está descuidando, lo está maltratando, a no hacer algo por el niño. O sea, no tiene nada que ver con un estrato social, puede pasar en una clase media baja como alta, pero bueno, hay cosas que son más reales, que donde la madre qué hace, si se afronta esta verdad, a dónde va a parar con los hijos, si no tiene trabajo, esa es la realidad.
Claro, sí.
Que lamentablemente
tiene que optar entre callar y seguir comiendo y el techo de quedar en la calle golpeada y abandonada, y en fin, ¿no? Es complejo. Es complejo. Esto pasa también en las clases sociales bajas, en donde eso está más en juego que en otras clases, ¿no?
Sí.
En donde que se quedan sin techo, son golpeadas, son amenazadas, que si van a hacer la denuncia las van a terminar matando, y a veces ocurre, ¿no?
También tiene que ver con otros factores, el padrastro.
Es una figura muy... Sí.
El padrastro, porque tienen este tipo de racionalización que tratan de rescatar al niño de las garras del mundo frío y rechazante. Esa es la racionalización que ellos hacen.
Claro.
Entonces, la rescato y abuso yo, digamos, ¿sí?
Sí.
Y también tiene que ver mucho, que es un terreno fértil, cuando hay madres solteras, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Al estudiar, ¿sí? Cómo es la dinámica familiar, es un terreno fértil para que el abusador diga, bueno, yo doy con el perfil de una imagen parental que acá falta.
Claro.
Entonces... aprovecha.
Sí, pero la denuncia tiene que estar por encima de todo esto, ¿no?
Sí, el
coraje, el valor, el amor por el hijo, por sobre todas las cosas.
Para que no sienta que es otro doble, o sea, otra desprotección.
Vos sabés que, mira, hablando de todo un poco, porque todo está dentro del abuso sexual a los chicos, en distintas formas, no hace falta que haya una penetración para que sea abuso sexual, o abuso deshonesto, más allá de la figura legal. En las escuelas se trabaja muy mal desde los gabinetes psicopedagógicos, porque hay chicos que quizás van a las escuelas con mazos de cartas pornográficas o revistas pornográficas, y en la psicopedagoga, ese famoso gabinete, que a veces está al cuete, si me permiten el término, no hace la denuncia.
Y agradecer si es que hay.
Bueno, si es que existe el Estado... Si es que existe, no hacen absolutamente nada, por los casos que yo conozco fehacientemente, porque la maestra va, le quita un recorte o una revista pornográfica que un chico de 7 años lleva al colegio. Esto está indicando claramente que los padres en algún punto mínimo están teniendo un descuido terrible al dejarle eso en la mano de sus hijos, para que, y eso a un chico de 7 años les causa mucha curiosidad, mucha risita, mucho trastorno en su cabeza, que van y quieren compartir con sus compañeritos, y están haciendo un grave daño en la cabecita de esos chicos, ¿no?
Y otra cosa, para agregar a lo que vos decís, es el tema de internet.
También.
Tener cuidado.
También.
Filtrar, o sea, los programas, lo que ven,
los
contactos, claro. Porque también se ha hablado de abusador que realizan este trabajo por internet, chateando.
Sí.
Nos vemos en tal lugar.
Es muy cierto.
Y como van estudiando la personalidad del otro, bueno, ¿qué es lo que te gusta? El fútbol, bueno, yo tengo la camiseta de tal, nos encontramos en tal lado. ¿Sí?
Hay un famoso psicólogo que está preso por este tema, ¿no?
Sí.
Justo lo que vos decías, ¿eh?
Sí.
Hay que esperar el veredicto, pero bueno, está justo, el Jorge Corsi, ¿no?
Sí.
Así que bueno. Gisela, bueno, muchísimas gracias por habernos permitido escucharte. Esperemos que podamos tener una seguidilla de columnas profesionales hablando de temas que le interesan a la gente. ¿Te parece?
Sí, muchas gracias.
Bueno, te mando un beso grande.
Un beso a vos.
Gracias, hasta luego. Esta es la licenciada Gisela Leone, hablando de este tema que nos preocupa a todos y siempre hay que tener conceptos profesionales para ver hacia dónde nos dirigimos ante tal o cual llamada de atención, ¿eh?